si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, ¿eh? Y aquí tenemos una serie de problemas domésticos que suelen atormentar a las amas de casa, muchas de las cuales se arrojan desde el monte Taigeto para darse muerte ante la imposibilidad de resolver.
Están abrumadas.
Para evitar este destino de precipitación, vamos a dar soluciones para estos problemas. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando el aire acondicionado no funciona?
¡Ah!
¡Ah! ¡Guarda! ¡No me hable! ¡No me hable! Hace más de 35 grados, dice este informe, y hace calor, naturalmente. Pero el aire acondicionado no funciona. ¿Llamar al técnico?, dice una pregunta.
Sí.
¿Esperar? Bueno,
¿esperar qué?
Dice, no sé. Antes que baje la temperatura,
sí,
porque
claro,
el invierno, la palabra,
claro. Ya va a bajar.
Bueno, señora, antes de decidirse a llamar al técnico, pruebe a ver si el aparato funciona, claro, dándole una patada.
Sí, fíjese si está enchufado.
Primero, a cada problema corresponde un intento de solución. Por ejemplo, el aparato refrigera muy poco. Sale frío, pero poco.
Sí, sale tibio.
Sale tibio. Puede deberse a distintas razones, dice el profeta. Dice, por ejemplo, un error en el ajuste de la temperatura, o sino que el sol dé en la pared de la habitación. ¿Y qué? Si te da el sol, no anda el aire acondicionado. Sí. ¿Para qué lo quiero el aire acondicionado? Sí.
Claro, ¿quién se lo instaló?
Claro.
¿No le avisaron eso?
Después, el control remoto no responde. ¿Qué control remoto?
¿Para qué?
No tengo control remoto en mi aire acondicionado, tiene una manija ahí que dice frío y caliente.
Claro.
Ya dice poquito y mucho.
Sí.
Dos velocidades. Nada y muchísimo.
Sí. Muchísimo cool, dice.
Sí.
Y tiembla, eso que hace mucho ruido.
A mí me lo instalaron la primera vez.
¿Lo tiene en la pieza usted?
Ah, yo lo tengo así en la pieza. Me lo instalaron al revés.
¿Cómo?
Yo no me daba cuenta. Y sentía una calor.
Sí, claro.
Y además me faltaba el aire.
Sí, porque le quité el oxígeno.
Me faltaba el aire y por ahí las toallas se me iban para el aire acondicionado.
Ah, claro, chupaba.
Me volaban todas las cosas, los papelitos, las toallas, un calzoncillo se me voló.
Ajá.
Y quedó ahí en el aire acondicionado. Y yo veía que en la puerta, del otro lado, en la vereda,
sí,
toda la gente se amontonaba.
Se apoyaba en la pared.
Se paraban todos ahí al lado. Y digo, me lo instalaron al revés, le daba frío para afuera, incluso en el barrio estaba más fresco que adentro. Y todo el calor me lo mandaba para adentro.
Claro. Y se dio cuenta cuando ya terminaba el verano.
Claro. Y vino el tiempo y me dice, bueno, ya que está, ahora que viene invierno, déjelo así.
Claro.
Claro.
Le da el calor, si lo único le chorreaba para
adentro. Le doy vuelta cuando viene allá en octubre, noviembre, se lo doy vuelta.
Claro. Bien. El tema es que le chorrea para adentro, porque veo que
chorrea. Chorrea, sí, cae como una cosa.
Sí, es muy lindo andar en Buenos Aires caminando y que le chorree.
Este chorrea el agüita es veneno, ¿no? El agua.
Sí, es veneno, sí.
Es veneno.
¿Cómo le queda la duda?
Para mí que es cianuro o alguna podredumbre de esas. A mí me dijeron que, por ejemplo, el agüita del congelador de la ciudad,
¿sí?
Si vos lo usás de cubito, te morís.
Te morís directamente.
Porque es arsénico. O encaje antiguo,
o
no me acuerdo.
Freón, no sé, algo
así. Sí, algo
o
de eso.
Fregón.
Hay gente que tiene esa costumbre para no andar sacando los cubitos,
sí,
porque veo que a veces yo, por ejemplo, en la heladera tengo como un pack antártico ahí.
¿Y por qué no la descongela usted?
No se ve, hay un pedazo de hielo, una masa de hielo, entonces no puedo sacar los cubitos que andás a ver si están.
Claro.
Entonces, no sé. Si hay cubetera adentro o cosa, pero un pedazo de carne que metí un día. Y entonces directamente yo con un pincho
y con la cuchilla
saco un pedazo de hielo de ahí, de ese iceberg, y lo echo dentro de la... Pero me dijeron que es veneno. Con razón yo me enveneno a cada rato.
¿Pero usted no le sentía un gustito raro?
Yo sentía un gustito raro, pero como era... Yo estaba tomando...
Un fernet.
Claro. Se vio que el gusto del fernet mata todo.
Sí.
Entonces...
Es amargo.
Es amargo como...
Sí.
Como el destino. Y yo creía que era muy saludable, hasta que me empecé a morir.
¿Cómo es?
Sí, bueno, es así el gusto, es así el gusto. Cuando me caí redondo, dije, efectivamente, algo raro. Lo último que pensé antes de dar contra el suelo fue algo raro de pasar. Después me desperté 4 o 5 días después.
Ah, bueno.
Y ahí le pregunté al de al lado que arregle heladeras.
Sí.
Antes de ir al médico, incluso.
Sí. Usted tenía una sospecha de...
Claro,
de
me dijo, que había tomado. Pero no, me dijo mientras se rascaba la cintura.
Sí.
Dice, el hielito de las heladeras es venenoso porque es un gas, así como usted lo ve.
Ajá, se ve que estudió el hombre.
Mientras se ponía el dedo meñique en el oído. Dijo, es un gas que si te lo... Tuvo suerte usted de poder conservar la vida.
La sacó barata.
La sacó barata, dijo él mientras se abrochaba el cinturón.
También. La pierna abierta, acomodándose.
Brindo homenaje a Matilio Barata, que era jefe de senadores del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, y al que hicimos algunos chistes con, justamente con esa frase que usted acaba de decir. Bien, pobre Matilio Barata. Bueno, que está abundada, que no le anda.
No, que no le anda y...
Entonces yo hice... di vuelta a la casa.
¿Cómo di vuelta a la casa?
Claro, construí...
Ah, claro, la vereda.
La construcción, construí en la vereda.
La vereda.
Yo tenía medio como un jardincito.
Ajá.
Y aproveché y di vuelta a la casa.
Sí. Es más fácil eso que romper
otra vez. Es más fácil eso que viniera el tipo, me cobraba... un potosí,
claro.
por
se agregó otra habitación ahí.
Sí, otras veces lo ponen tan fuerte el aire acondicionado, tan bien empotrado en la pared, que no hay manera de sacarlo. Viene el tipo que no lo puede sacar y dice, lamentablemente vamos a tener que tirar abajo el edificio. Pero porque agarró mucho, le pusimos mucha
cerecita,
mucho Portland.
Ah, Portland.
Y agarró tanto que no podemos. Mire, yo estoy tirando, tira el tipo con las uñas, las blancas se le ponían.
Sí, no hay manera.
Y no hay manera, dice, tiramos abajo el edificio o usted deja esta pared y construye para el otro lado.
Claro, porque justo da una columna ahí donde está el aire acondicionado. Sí, y si sacan eso se viene abajo el techo.
Es muy difícil. Nosotros trabajamos con un muchacho que ponía aire acondicionado. Nosotros hacíamos el agujero y él después lo ponía.
Ah, mire usted.
Pero no estábamos muy...
muy coordinados.
Muy coordinados. A veces nosotros hacíamos el agujero muy grande y él venía con el aire acondicionado y se le caía.
Claro.
Le bailaba el aire acondicionado adentro del agujero.
Claro.
Y entonces, dice ahí, meta a poner tarugos y...
Sí, rellenar.
Y se caía cada rato. El tipo estaba adentro ahí tomando fresco y eso... ¡Bum! El aparato que se le caía, el calor se le metía por el sobrante.
Se le venía el frío encima.
Sí. Y otras veces lo hacíamos muy chico el agujero, y venía el tipo con el aire acondicionado, y que no le entraba, y meta a enjabonar el aparato.
Y ponía velas.
Claro.
Ponele velas.
Y llegaban con velas y venían corriendo de la esquina con el aparato en la mano. Y tomaba un carro de...
Ponelo de acá primero, dice.
Es inútil, decía uno.
Sí.
Y entonces me echaron.
Claro.
Dice, usted, discúlpeme, pero cuando el aparato es grande hace el agujero chico. Y cuando el aparato es chico hace el agujero grande y el negocio no rinde.
Claro. Usted antes de ir a hacer el agujero tiene que ir y medir el agujero.
Claro. Usted, dice, para ahorrarse... la molestia de medir el aparato hace el agujero más o menos
bastante
a golpe de vista y se equivoca.
Claro.
Me dijo el dueño.
Sí,
el dueño me dijo con ojos escrutadores, me miraba así. No. Y yo sentía la culpa dentro de mí. Y yo le dije, sí, tiene razón. La verdad que hago el agujero sin medir.
¿Y por qué no probaron al revés? Hiciera el agujero él y usted se lo colocaba después al aparato.
Sí, no, porque ellos fabricaban... Lo mío eran los agujeros.
Ah, ustedes especialistas.
Sí, yo de refrigeración no entiendo nada. Pero de agujeros más o menos.
Más o menos se defiende.
Sí, porque...
¿Agujeros de eso nada más o de extractores también?
Nosotros teníamos una compañía que hacía agujeros de toda clase.
Sí, sí. Quiero poner el extractor en la cocina para sacar el olor a churrasco.
También.
¿El agujero redondo? Voy a
hacer agujero nosotros. ¿Sí?
¿Redondo o cuadrado hacen el agujero usted?
Como lo quisiera.
¿Qué es más difícil, redondo o cuadrado?
El redondo es más difícil.
Es más difícil.
Claro. Es más difícil, sí, es ingrato. Sacar, porque claro, a veces te sale ovalado.
Claro.
Y tenés que andar pegándole el extractor para ovalarlo.
A la paleta, ¿eh?
Claro. Y entonces se hace difícil. Pero nosotros teníamos aquella empresa que era realización de agujeros de toda índole, ¿me interpreta? Tanto para instalar un aire acondicionado, un extractor, golf.
Ah.
Los campos de golf nos llamaron a nosotros para que les hiciéramos el hoyo.
Ah, mire qué
nos llamó y en un día le hacíamos 18 hoyos.
18 al toque.
Sí, sí, sí.
Ajá. ¿Los hoyos son todos del mismo tamaño?
Ahí curiosamente tuvimos problemas, porque no hay dos canchas iguales. Uh-huh. A uno les gusta más grande, al otro más chico, y me pasó lo mismo que con los aparatos de aire acondicionado. Algunos los hacíamos tan chiquitos que no entraba la pelota, uh-huh, y otros eran unas cacerolas tales que todo el mundo hacía hoyo en uno.
Ya. ¿Y la medida universal del hoyo cuál es?
Bueno, hay una reunión ahora que se está haciendo en París. Ajá. Para decidir el tamaño del hoyo patrón.
Ah, ¿qué tal, patrón?
Sí. Va a ser el hoyo patrón o el hoyo universal, sí, digamos, y van a conservar esa medida a 0 grado sobre el, exactamente a 0 metros sobre el nivel del mar, en una pieza recubierta por plomo, para que no se altere nunca ese hoyo y siempre tenga el mismo tamaño, porque veo cómo son los hoyos. Se van agrandando, achicando con el tiempo, sí, con los años, con la erosión, con el uso, con la depresión. Y no hay un hoyo que mantenga su tamaño, eso es lo que decían los sabios de París. Así que tenemos que hacer este hoyo de un modo tan noble, está hecho de platino el hoyo.
Ah,
¿no?
El hoyo de platino.
Así que se cobraron caro.
Uh-huh. Es como un premio, el hoyo de platino.
¿Cómo?
El hoyo de platino.
El hoyo de platino parece que fuera un premio, pero no, es el hoyo patrón, que es donde van todos a medir el hoyo,
sí,
para ver si el hoyo lo tienen de la medida correcta. Los propietarios de todas las canchas de golf van a París, sí, van al museo y se miden el hoyo.
Siempre un patrón que desde hoy está parado.
Dice, vamos a tener que agrandarlo, Jean-Pierre. Dice. U otros dicen, vamos a tener que achicar.
Claro, ¿no? Sí, los que se tienen más confianza.
Claro, claro, es muy difícil achicar un hoyo de golf, ¿eh?
Si no
es
manera.
Más fácil agrandarlo que achicarlo, sí, como cualquiera sabe.
Achicarlo es más difícil.
Es muy difícil. Hay que empujar la cancha desde los 4 costados.
Hay que apretar el... Hay que apretar la cancha porque... ¿Que en invierno se achica o en verano se achica más el hoyo?
No, el frío encoge y el calor dilata, así que en verano se agrandan los hoyos, siempre es así, ¿no?
Sí.
Y nosotros tenemos, podemos, con respecto a nosotros, los hacemos, te lo hacemos, y también te lo agrandamos o te lo achicamos, ¿no? Conforme... Ya le dije, los problemas es que hay en Filipinas donde hay terremotos todos los días.
Se mueve mucho.
Y el hoyo se mueve.
Sí. Y al filipino cuando no se mueve es más difícil ir en boca.
Pero además están las rajaduras que son propias de los terremotos, uh-huh, que se abren en la tierra y que son aprovechadas por los golfistas, uh-huh, fraudulentos.
Sí, pero no vale.
Cuando
eso.
Se abre la tierra en una gigantesca rajadura, aprovecha para mandar su tiro y cuando la pelota cae en la rajadura dice hoyo.
No dan por válido, ¿no?
Hoyo, hoyo.
En 2 goles.
Pero si abrió... ¡Ah!
Bien.
Sí, sí.
¿Y dónde está? En el reglamento no dice.
No dice que si se abre el hoyo no vale.
No, listo.
No.
Si se abre.
Claro, pero a veces en Filipinas se abren unas rajaduras de kilómetros de largo.
Ajá, y claro, y entonces, cualquiera.
Claro, cualquiera hace hoyo.
Se anotan todo.
Bueno, pero ¿de qué estábamos hablando? Ah, de nuestra compañía
de refrigeración.
De hacer agujeros, ¿no?
Sí. Raúl Agujero.
Y entonces tuvimos problemas con el aire acondicionado. En casa el mío no me anda.
¿Al que lo tiene instalado y no le anda?
No, me lo robaron en realidad.
Entonces no lo tiene, no es que no le anda.
Claro, pero yo no me di cuenta que no lo tenía.
¿Se lo hicieron de noche?
Me lo hicieron de noche, porque da a la vereda, como ya se lo expliqué más de una vez, y alguien
Por ahí los mismos que se refrescaban antes.
Los mismos que ya se dieron cuenta que había un aparato de aire acondicionado ahí, vinieron y me lo sacaron.
De bronca porque usted le echó el
fresquito. Y a mí me parece que yo los vi.
Cuando se los llevaban.
Yo justo me desperté y lo estaban sacando los tipos, ¿no?
Ajá.
Y entonces abrí los ojos y vi un tipo ahí en el agujero.
Está soñando.
Y el tipo me vio y empezó. De esta manera comenzamos la quinta edición de Telenor.
César Macetti era.
¿Verdad? Y yo imagínense, me di vuelta y seguí durmiendo.
Otra vez más.
Y después me pensé que me lo había soñado, porque ellos me pusieron la tapa, todo, y se llevaron el aparato.
Sí.
Y yo dele a los botones, porque yo tengo un control remoto. Y le daba fuerza, le daba apretar, se me ponía la uña blanca de tanto apretar el máxime. Y nada.
No tiraba nada.
No tiraba nada, poco aire y hasta que lo llamé al tipo como 3 años después.
3 años.
Me vino en invierno el tipo. Me tenía muchos clientes.
Mucho laburo en verano.
Sí. Me dice, ¿usted era el aire acondicionado que no le andaba? Sí, le digo. ¿Qué es lo que le pasa? Le digo, mire, tira poco aire y poco frío. No puede ser. Y se fue.
¿Y cómo? No había traído la herramienta.
Claro. Y al rato vino, a los 3 meses vino otra vez. Y dice, bueno, a ver, y si usted era el que le tiraba poco frío y poco aire, sí, a ver.
Se acordaba.
Enciéndalo. Y el tipo lo fue a prender. Oh, pero no enciende. Oh, no enciende. Le digo, yo creí que era silencioso.
Sí. Porque, a mí no, porque hay unos ultra
silenciosos. Este es muy silencioso, tan silencioso que ya... no te das cuenta cuando arranca. A mí no me gustan mucho los aire acondicionados silenciosos.
¿Por qué?
Y porque a mí me gusta que se note
que está prendido,
que esté todo, nada silencioso me gusta. Esas cosas que ocurren y parece que no ocurrieran,
sí.
No. Entonces el tipo me dice, a ver, voy a ver, sacó la tapa y vi los pasos de unos tipos que pasaban por la vereda. Dice, lamentablemente, dice, su acondicionador, dice, no es que no funciona, es que no existe.
Que no existe. Contundente el tipo.
Claro. ¿Qué le digo? ¿Dónde está? Y dice, ¿se lo habrán robado? Sí, dice, ¿usted dónde lo compró? Le digo, ahí donde usted labura. Ah, no, entonces se lo robaron.
Sí.
No, porque muchas veces, me dijo, muchas casas poco escrupulosas, le ponen la tapa y se llevan el
espacio. Claro, ¿y cómo sabe uno si
está? Claro, después dice, ah, se lo habrán robado.
Los primeros días le echan vientito de afuera.
Claro, no, uno cree que es así.
Claro, y como uno nunca tuvo...
No, bueno, es así, usted que quiere también.
Sí. Es medio psicológico.
Claro, tiene que esperar, tiene que darle un poco de tiempo. Sí. Déjelo correr.
Y sí, hasta que el gas ese que tiene adentro...
Claro, señor. ¿Cuánto hace que lo ve? 6 días. Bueno, ya va a agarrar.
Sí. Hace mucho calor ahora.
Hace mucho, anda bien en invierno, a ver que en invierno le hace.
Sí. Lo va a tener que apagar en invierno.
Claro, y bueno, me lo robaron. Y dice, si quiere le puedo poner otro, ¿no? Así, sí.
Y la garantía no cubre el chorro.
No, le cubría todo menos lo que nunca te va a pasar.
Ajá, quiero que se lo pague. En letra chiquita estaba. Justo te pasó eso, mirá
sí,
vos.
Sí, sí. Y bueno, al principio puse unos tipos con unos abanicos.
Ah, está bien, que lo ventilen.
Sí, pero después se me acabó la plata y aparte se le tiraban aire caliente y me cargaban, los tipos mirábamos ya.
Cuando te dormías se iban.
Sí, se iban.
Se tapaban para que creyera que tenía.
Y entonces lo tapé, le puse una fresada que tenía para que no me miren de afuera. Al principio dejé directamente el agujero, pero todas las mañanas al despertarme había 4 o 5 así. Me iba agachado mirando, ¿no? Entonces puse una presión...
Para preservar la intimidad.
Con unos clavos... Ah, sí, porque para mí...
La intimidad.
Y la decoración, la elegancia.
La decoración.
Me va a quedar un agujero ahí. Entonces tranquilamente le puse una piola presada con unos clavos...
Sí.
Y la dejé colgando ahí, quedan unas flores ahí...
Ah,
que no. Todo me pregunta, ¿y ese tapiz?
Sí, tapiz de Venezuela.
Le digo, me lo compré en la China, le digo.
Ah, mire.
Los mandarines usan esos tapices en Cantón.
Con la marca ahí que decía.
Sí, sí.
Alcollado, Alcoyana,
sí. Sí, Alcoyana, Alcoyana.
Alcoyana es chino.
Bueno, y así que no tengo aire acondicionado ahora.
Es peligroso eso, por ejemplo. El ventilador de techo también.
El ventilador de techo. ¿Cuánta gente se degolló acá?
Pero ¿cómo?
¿Por qué cree que no se sientan ahí en todo ese agujero que hay? Que se cae el ventilador.
Este de adelante ya se cayó la semana pasada.
Oh, sí, una degollación.
Sí. Pobre señora, la de la peluca, ¿se acuerda?
Ah, ¿se acuerda? A lo salto, la vieja, con un palo, quería desenganchar la peluca del ventilador. Y la señora va a romper el ventilador.
Sí. Sí. Todavía queda algún pelito ahí.
Bueno. Bien, ¿qué te dice? Abanicos protectores.
¿Ah?
Estamos vendiendo abanicos chinos. Dice, los abanicos chinos son carísimos. Se confeccionan con papel pegado en un armazón de madera de sándalo. Y nosotros vendemos también abanicos.
Sí, de sándalo.
Buenas tardes.
Buenas.
¿Aquí es donde antes nacían agujeros?
Sí, señor, ahora lo tapamos con...
Ahora vendemos abanicos porque lo del agujero no caminó. Y vendemos abanicos chinos.
A ver.
Sí, mire, nosotros vendemos toda clase de tintorerías. ¿Usted es tintorero?
Yo soy tintolelo.
Ah, lo mejor para fin de año, para mandarle a los clientes, le manda un abanico.
Un almanaque.
En forma de almanaque. El tipo cuando quiere saber qué día es, abre el abanico y de paso...
Pero no
es que en noviembre o diciembre se apantalla.
¿Y entran todos los meses en el abanico ese o le falta
No, alguno? En este abanico lamentablemente es hasta octubre.
Hasta octubre tiene.
Sí, sí, porque no nos alcanzó el presupuesto.
Claro.
Íbamos a poner un paisaje japonés
y
el almanaque. Nos alcanzó para ponerle hasta septiembre y la foto de un boliviano.
Es una línea más...
Claro, no.
Más accesible, digamos. No, no importa.
No tenemos.
Hasta septiembre tiene nada más.
Sí.
No, este año es bisiesto.
Este año es bisiesto. ¡Ay, dame! Pero, ¿es bisiesto?
Es bisiesto.
Momentito. Que si hay que salga la lapicera...
Sí.
Acá...
Va a tener que agregar...
Febrero...
Sí.
29
y después
corra todo un día porque se va a armar un lío bárbaro.
Claro, sí.
Qué problema, qué problema, nos salió bisiesto, eso no lo vieron tampoco en imprenta.
Sí, claro.
Qué barcelona de Dios.
Y porque en China no es bisiesto por ahí.
En China no hay
no hay. ¿Por qué? ¿Cuál es?
Porque ellos tienen una filosofía que es que todos los días son lo mismo.
¿Cómo
que no vale la pena numerar los días? Y que el tiempo no es otra cosa que un engaño de los sentidos.
Claro.
Entonces, ¿para qué vamos a andar con lunes, martes, miércoles, poniéndole nombre a nuestras propias alucinaciones?
Ellos trabajan todos los días.
Ellos trabajan todos los días y no cumplen año, no tienen, se meten en gasto, no hay año nuevo, no hay 25 de mayo. Yo justamente cuando fui a China,
seguro,
era 25 de mayo.
Sí.
Le digo a la tarjeta, tenga cuidado con el desfile.
Sí.
Y me dice el taxista, no desfile, nosotros no desfile.
Ah.
¿Por qué? Le pregunté. Y ahí me dijo eso de, todos los días son iguales,
sí.
El tiempo es una alucinación.
No hay feriado, nada.
¿Eh?
No hay feriado, no hay 17 de agosto, nada.
Nada. Todos los días son hoy, y no hay la palabra hoy, ni ayer, ni mañana.
Ajá.
¿Cuál es la palabra que reemplaza?
¿Cuál es la palabra?
Ninguna. Porque la palabra hoy tiene sentido siempre que exista ayer y mañana.
Sí, claro.
Si no hay ayer y mañana, ¿qué sentido tiene decir hoy?
Sí.
Dijo el chino.
Sí.
Algo así me dijo.
¿Y cuando se despiden de un día para otro, dicen nos vemos?
No se despiden.
No se despiden.
No, porque para ellos irse es también una alucinación.
No dicen hasta mañana.
No te dicen nada, es como si no se fueran. Porque ellos creen que uno siempre está presente y siempre está ausente.
Claro.
Que la presencia y la ausencia no son más que matices de una sola alucinación, que es el universo. Eso me lo dijo también el taxista mientras me cobraba.
Aparte, como son todos parecidos, por ahí decís hasta mañana y ahí viene otro.
Y viene otro, pero también eso. La diversidad es una forma alucinatoria de la percepción.
Son tantos.
Pero lo interesante fue lo que le conté el otro día acerca de la ingeniería china.
Ajá.
La falta de partes en las construcciones chinas.
¿De autopartes?
No hay partes.
No hay partes.
La industria china fabrica todo en forma enteriza. Por ejemplo, una locomotora está entera.
Claro.
Si no se puede cambiar una rueda.
Claro, no hay repuesto.
No hay nada. No hay una bicicleta.
Sí.
Esto es todo macizo. Se te rompe el espejito está soldado.
Claro, tenés que cambiar toda la bicicleta.
No existe la idea de
repuesto,
todo y las partes.
De reemplazar.
Una bicicleta es una bicicleta.
Ajá.
No hay. El guardabarro de una bicicleta es una construcción a la cual el chino ha renunciado. Ha renunciado al análisis.
Ajá. Y por ahí está bien.
Y entonces, desde luego la industria prosperó muchísimo.
Y claro,
porque a la menor dificultad se vendía un nuevo automóvil.
Claro.
Sí. Antes los chinos cambiaban un automóvil una vez cada 10 años y ahora cada 10 días. Una familia china cambia el automóvil porque dice pinche una goma y
otro auto.
Un auto.
Y ese auto lo funden y lo hacen.
No, nada. Ese auto marcha hacia. Hacia el tarde.
No importa. Sí. Pero viene
por ejemplo,
otro.
Ellos creen que todo pasa. Incluso el sol. Ya le conté lo que pasaba con las escaleras mecánicas.
Sí, claro.
Que no daban vuelta y volvían, sino que eran una larga cinta que iban fabricando continuamente en unas industrias que estaban ahí mismo, en el subterráneo. Y van construyendo
a gran
velocidad la escalera mecánica y sigue para arriba, y las que pasan las tiran.
Claro.
Mientras del otro lado están haciendo rápidamente.
Claro.
Eso aumentó
la mano de obra.
Todo el mundo encuentra ocupación en la China en las escaleras mecánicas, construyéndolas los unos y destruyéndolas los otros. De este mismo modo ellos creen que el sol, ese sol que vemos aparecer por el este todos los días, es uno distinto cada día, que no es el mismo sol. El sol aparece desde el este, llega a su culminación, de cuyo nombre haremos gracia, empieza a marchar hacia occidente, y finalmente desaparece,
¿no es que?
Claro, la ciencia occidental cree que el mismo sol aparece al otro día, porque la Tierra gira, no sé qué cuento.
¿Cómo que cuerno?
Los chinos juzgan que efectivamente al otro día aparece el sol, pero es otro.
Es otro sol.
Es otro, cada día es un sol diferente. El sol que todo caso es definitivo. El sol que murió ayer,
no vuelve.
Murió y no vuelve,
no vuelve,
no renace. Y tienen razón, es así. Lo sabemos todos.
Sí.
La novia que regresa no es la misma,
no es la misma
que se ha ido por el occidente, es otra. Uno cree que es la misma, pero es otra. No tardará uno mucho en comprobarlo. Sin embargo, yo le dije al taxista, vea, es verdad, pero convengamos en que este sol que aparece, este nuevo sol que aparece en el este, es igual a que se amó. Eso viene a corroborar nuestra idea de que todo matiz es inútil, dice el chino. Pero yo insistí, incluso la novia que regresa no es la misma, pero es hija de la que se fue y es igual. Es decir, tiene su mismo documento de identidad, viene a usufructuar los mismos privilegios que dejó la que se fue por el occidente. Se hace cargo de sus mismas deudas, de un pasado, acaso de un futuro. Esos son embelecos de la trayectoria. Tendemos a creer que lo que tiene igual morfología, igual trayectoria, es idéntico. Y no es así. Sino, todas las novias serían la misma novia. Es que yo creo, le dije al taxista, que todas las novias son la misma novia. Al revés de usted, que cree que los soles que parecen el mismo son distintos,
Yo
creo que las novias que parecen distintas son la misma.
Son la misma.
Y el chino me dijo, tal vez tenga razón. Y no me cobró el viaje.
Muy bien.
Pausa.